Va, ¿quién ora? A ver, señora Clarita, ore para que comencemos.
Gracias, Padre amado, por esta reunión, por estar reunida esta persona. Te damos gracias, Señor, por lo que logramos aprender de tus palabras que dejaste en este mundo, Padre. Padre amado, danos lucidez mental, danos entendimiento, envíanos a tu Espíritu Santo para que no nos deje, no nos abandone, y poder recibir la palabra y retenerla, Padre del Cielo. Mm. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.
Amén. Amén. Sí. Sí, Señor, y yo te pido, por favor, que me den la claridad necesaria para explicar las cosas como tú quieres y para que puedan ser percibidas, Señor. Claridad y precisión, para no irme mucho por las ramas y que realmente lo que tú quieres que ellos comprendan en esta clase, yo pueda entregárselo, Señor. Bueno, es cierto que el trabajo tú lo haces en los corazones, pero que yo no haga interferencia, sino que ayude a esa comprensión en vez de interferencia, Señor. Gracias, Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Cuando saqué la última tarea, en realidad saqué primero la tarea número 2, porque la verdad es que vimos algunas cosas en la clase, pero no lo vimos todo. Y yo quiero hacerle la primera pregunta, que dice: ¿cuál es el tema central de la Biblia? Ustedes me lo contestaron.
Yo una aquí, ¿sí? El nacimiento de Jesucristo.
Según Timoteo 3:16. ¿Qué tienes tú, Ivonne?
Yo puse la salvación.
Ya, sí. Sí, es otro. Este es el 3, señora Clarita, pero no se preocupe.
Este
es el 2.
Ah, el tema principal es Dios, a fin de que el hombre sea perfecto en su enseñanza.
¿El 1 o el 2?
El 1.
La 1, sí. No, la pregunta número 1. En realidad era una palabra, redención.
Ah, redención.
Así que pónganlo ahí para que... Porque todo se resume en la redención. Todo se resume en la redención. Porque la redención implica, implica todo lo que hablamos en la clase pasada, que implica la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección, la ascensión para nuestra salvación, como tú dijiste. Y la última, la número 11. ¿Cuáles fueron las tres funciones que tuvo Jesús en la tierra?
Jesús.
Tres funciones que tuvo Jesús en la tierra. Según Hebreos 1:2,
a morir en la cruz con nosotros, nos enseñó también la obediencia. No sé.
Bueno, ¿tú Ivonne, tienes algo? Era complicado.
Era complicado.
Eran dos versículos y había que descubrir dentro de los versículos qué es lo que yo estaba preguntando. Se supone que eso yo lo iba a pasar en la clase. Y ustedes leyendo el versículo iban a decir: ¡Ah! ¡Ahí está! A ver, pero indudablemente no lo pasamos en clase.
Más o menos lo que yo capté. Puse heredero de todas las cosas.
¿Ya?
Sacerdote para siempre,
¿sí?
Según el orden de Melquisedec, ¿sí? Eso quiere decir sin ley, ¿cierto?
¿Ya?
Nos enseñó a depender de Dios, orando y obedeciendo.
Ya. Las dos primeras también. Una, ¿ya? La primera que dijiste.
Heredero de todas las
heredero,
cosas.
Heredero, ¿quién? Cuando uno dice de heredero, ¿de qué habla?
Habla de testamento.
Sí,
de,
y habla de qué tipo de personaje. De personajes reales,
sí.
Cuando uno habla de heredero.
Sí, claro.
Entonces, Jesucristo tenía la función de rey.
De rey.
Ahí, heredero de rey. ¿Ah? ¿Okay?
Rey, ya.
Y la segunda la cosa, a ver, dime la segunda cosa que
sacerdote para siempre.
Sacerdote.
Nuestro eso. Sacerdote,
claro.
El único.
Era rey, sacerdote, y la tercera. ¿Y la tercera? ¿Nadie lo tiene? Profeta.
Profeta.
Profeta. Esas eran las tres
la
funciones.
Era heredero.
Rey, sacerdote y profeta.
Ya.
rey, sacerdote y profeta. Y profeta. Pero no importa, es que leyendo esos dos, ¿sabe por qué insisto en eso?
Sí.
Porque yo quería tocarlo en la clase. Es probable que lo toque más adelante, ¿eh? El tema. Pero de todas maneras, como nosotros dijimos que los evangelios nos querían mostrar más que la historia de Jesús, que primero nació, después creció, etcétera, etcétera, en tal fecha, sino que la persona, su persona, estas tres características son muy importantes, porque acuérdese que además marcan radicalmente una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento estas tres funciones eran diferentes personas quienes la tenían. No tengo aquí, a ver, no tengo la referencia aquí, pero por ejemplo, el rey Saúl, que era rey, una vez hizo un sacrificio porque el profeta Samuel se demoró en llegar al lugar donde estaba el rey, y el rey impaciente, él hizo el sacrificio, le costó la realeza, le costó el puesto de rey, porque un rey no tenía derecho a ser ni profeta ni sacerdote. Un profeta no tenía derecho a ser ni rey ni sacerdote, y un sacerdote no tenía derecho a ser ni rey ni profeta. ¿Entiende? Eran tres funciones muy separadas, muy concretas, muy precisas, y pobre del que se saliera de su, bueno, si estaban en la ley, pues. ¿Ah? ¿Okay? En cambio Jesucristo, que entró en la nueva era, como quien dice, él que vino a cumplir con toda la ley, él tuvo las tres funciones, que eso se pueden imaginar para los judíos lo que tiene que haber sido. Tiene que haber sido terrible. Claro. Terrible.
Me quedó, disculpa, una duda.
¿Sí?
¿Melquisedec no era rey también y sacerdote?
Claro, pero el problema es que ese era una prefiguración de Jesucristo.
Ya.
Era una prefiguración de eso, podríamos estudiarlo alguna vez, pero era una prefiguración de Jesucristo, puesto que Abraham
me atrae mucho. ¿Sí? Esta...
¿Y sabe dónde reinaba?
Esto en el tiempo de Abraham.
En el tiempo de Abraham, ¿dónde reinaba él?
¿Cómo se llamaba él?
En la ciudad de Salem.
Salem.
Jerusalén.
Jerusalén.
En la ciudad de Salem. En la ciudad de la paz.
Ya.
Entonces, se piensa que es una prefiguración de Jesucristo. Porque además de Melquisedec, tú ves que en hebreos creo que sale, que no tiene genealogía.
Sí, sale ahí,
ni
no
para
va,
atrás,
ni para adelante.
Ni para adelante. Entonces, hay muchas indicaciones en que se piensa que es una prefiguración de Cristo.
Eso,
Melquisedec.
Me
que salgan totalmente aparte.
Sí,
¿entiendes?
Sí,
y además por el hecho de tener doble función, si eso no es.
Sí.
Bueno, además que en esa época era antes de que se dieran las leyes.
Las leyes.
Ojo,
sí, antes, por eso
antes.
Dije yo, antes de la ley. Por eso, sacerdote según el orden de Melquisedec, porque era antes de la ley.
Antes de la ley, pero, ¿cómo decirte? Como era antes de la ley, se podían permitir ciertas libertades que no se podían permitir después de la ley. ¿Ah? Es por eso que se habla de antes de la ley, y antes de la ley en el sentido de que pasaban un montón de cosas que durante la ley no podían suceder, porque Dios tenía que educar a su pueblo de una cierta manera bien precisa. Y tú ves que Abraham, el gran Abraham, él le hace una ofrenda a él. Entonces quiere decir que lo considera más grande que él, y para nosotros Abraham es el padre el padre de la fe, el padre del pueblo de Israel. Entonces, ¿quién más grande que él? El único que queda es Jesucristo nomás. ¿Entiendes? Hay muchas cosas que se reúnen, y el hecho de que en ninguna otra parte en el Antiguo Testamento, en ninguna parte se habla de Melquisedec. Se hablan de todos los otros personajes, pero de él no. ¿Por qué no se habla de él? Porque es aparte, ¿entiendes? Entonces, nuestro Jesucristo es sacerdote, rey y profeta. ¿Cuál es la función del rey?
Reinar.
Reinar, por supuesto.
Además de reinar, pero ¿reinar sobre qué? Sabemos que es sobre gente, pero para poder reinar, ¿qué necesitas tú? ¿Tú necesitas tener pautas?
Legislar.
Claro, leyes. Legislar, leyes. ¿Necesitas tener pautas bien determinadas para poder decir, señor súbdito, suba ministro porque usted ha cumplido muy bien las leyes, etcétera? O señor, usted se va a prisión porque no ha cumplido, ¿entiende? Según pautas que él mismo ha dado. El rey da pautas de vida social, de vida religiosa, de vida política, etcétera. Es él que tiene, que maneja las pautas, si tú quieres. ¿Ah? Entonces, por eso que en el Antiguo Testamento el rey se dedicaba a una sola cosa, no podía dedicarse a las cosas religiosas, porque las cuestiones religiosas eran una tremenda cuestión. Y Jesucristo, como rey, ¿qué vino a darnos? A entregarnos su palabra, a entregarnos esta nueva ley. ¿Cuál es la nueva ley? Ustedes tienen que saber.
Evangelio.
Pero hay una ley que resume todas las leyes del Antiguo Testamento. Y eso deberían saberlo, aunque no lo hayamos estudiado.
Amar los unos a nosotros como
yo te amo. Esa es la única y sola ley, porque en la ley del amor entran todas las otras
leyes. Están todas contenidas.
Están todas contenidas, ¿entiendes?
El amar a Dios por sobre todo.
Todo. El amor, cuando le implica amar, entregarse a sí mismo por Dios o por el prójimo, está todas las leyes incluidas. Es como lo que decíamos delante de la cama, que tú haces la cama, tú cumples con la ley. Y ahora la Margarita, que llegó cansada al colegio, viene y se tira en la cama. ¿Ella qué recibe al tirarse en esa cama tan bien preparadita por ti?
Gracias.
¿Amor?
Amor.
Sí, la gracia, por supuesto, porque la gracia sin amor, imposible. Imposible. Pero ¿qué es lo que ella percibe en su corazón? La gracia, pero lo que recibe es tu amor. Porque tú le preparaste su cama para que cuando ella llegara cansada pudiera reposarse un ratito. ¿Entiendes? Lo que hizo Jesucristo. Él vino a cumplir toda la ley para que nosotros nos pudiéramos reposar. Él, rey que dio las leyes, cumplió la ley para que nosotros pudiéramos reposarnos en esta nueva ley, en la ley del amor. ¿Entiende? Bueno, rey, sacerdote, ahora, ¿cuál es la función del sacerdote?
El sacerdote es el que enseña.
¿Sabe? A mí, sacerdote es una palabra que nunca me ha gustado, ¿ah? En francés se usa otra palabra para esa tarea. Pero yo creo que si uno piensa en la religión católica, el sacerdote corresponde muy bien a lo que representaba en el Antiguo Testamento el sacerdote. Así que si cuando piensen en el sacerdote, piensen en un curita y van a saber al tiro de qué se trata. ¿Qué hace el curita? Como hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento.
Él enseña la ley y hace los oficios de la ley.
Hace los oficios, pero ¿qué significa hacer el oficio? ¿Qué significa lo de la confesión y todo eso? Intermediario entre los hombres y Dios. Cosa que en la religión católica es totalmente falso, puesto que nuestro intermediario mayor, a partir de la venida de Jesucristo, es Él. No tenemos otro intermediario. Y por eso que en el Antiguo Testamento encontramos esos intermediarios, ¿ah?, que eran necesarios, y Jesucristo vino a cumplir la función de rey para que nos reposemos en la ley del amor, y vino a cumplir la función de sacerdote, porque Él es nuestro intermediario entre nosotros y Dios, y sigue siendo nuestro intermediario, como dice la palabra, que Él está intercediendo en este momento por nosotros. Él en este momento, yo no sé. Por ejemplo, me duele el ojo, me duele terriblemente el ojo izquierdo, me tengo que operar y todo lo demás. Yo sé que Cristo está intercediendo por mí, para que yo pueda estar tranquila, haciendo la casa, clase, sin estar molesta por el dolor del ojo, en este momento. Yo sé que Él está intercediendo. Le dice, papá, pucha, ponle esa agüita, ese sopito que tú sabes tan bien ponerle para que ya se concentre en esa cosa. Lo mismo, la Melba, su dolor de rodillas. Jesús está intercediendo en este momento para que se pueda concentrar en la clase y no esté, pero Señor, si no me duele tanto la rodilla, por Dios, qué sé yo. ¿Entienden la situación? Que son detallitos de la vida, pero que son cosas enormes. enorme, y por cosas mucho más grandes, por supuesto que está intercediendo, pero Él está intercediendo permanentemente por nosotros. Está todavía haciendo el rol de sacerdote, a pesar de que nosotros somos sacerdotes. Acuérdense que nosotros somos intermediarios ahora, pero bueno, ese es otro tema, ¿eh? Ese es otro tema que lo vamos a tocar más adelante. Y el tercer rol de Jesucristo aquí en la tierra era
profeta,
dijimos. ¿Qué hacían los profetas en el Antiguo Testamento? Si se acuerdan del curso pasado. Bueno, tú no estuviste, pero a lo mejor sabes también. ¿Se acuerda qué hacían los profetas? ¿O te acuerdas tú, Anita? ¿Te acuerdas de la película que vimos de Jeremías?
Era que Dios le hablaba a profeta para que él indicara a los hombres lo que tenían que hacer.
Absolutamente. El profeta era el que recibía la palabra de Dios para que le dieran las indicaciones. Tú viste que en Jeremías, cómo él le daba las indicaciones al rey. Al rey le daba las indicaciones. ¿Por qué? Porque el rey era el que gobernaba el pueblo. Entonces era el primero que tenía que saber qué es lo que Dios quería. Y cuando Dios le dice a ¿te acuerdas? Jeremías le dice, no, le dice al rey, ustedes se tienen que someter al rey donde están en... y el rey, porque era rey y orgulloso, diciendo, ¿y qué me van a decir este? Yo no me quiero someter. ¿Y qué le costó? Le reventaron los ojos, le mataron a toda su gente y quedó el despelote. Y quedó el despelote. ¿Por qué? Porque el rey pretendió tener más autoridad y en ese sentido... El profeta tenía más autoridad que el rey en cierta medida. ¿Por qué? Porque él recibía las palabras de Dios para ser entregadas al rey y después al pueblo. Y en el Antiguo Testamento, acuérdese que los profetas a veces hablaban directamente al pueblo, no necesariamente al rey pero también directamente al pueblo, que hicieran esto, que no hicieran esto, arrepiéntanse, vuelvan a las cosas de Dios, si ustedes se arrepienten el Señor los va a perdonar, etcétera.
Juan el Bautista hizo...
Bueno, Juan el Bautista fue el último profeta que llamó a la gente al arrepentimiento para prepararle el camino a Jesucristo. Y Jesús tiene ese rol también. ¿Qué es lo que hacía Jesús siempre? Oraba, se ponía en comunión con su Padre, en comunicación con su Padre, para que el Padre le diera las indicaciones de lo que él tenía que ser y lo que tenía que decir. Y Jesús hablaba, acuérdense que él lo dice tantas veces, yo digo solamente lo que mi padre me dijo que diga, yo hago solo lo que mi Padre quiere que yo haga, yo no hago nada que esté fuera de lo que mi Padre quiere, porque estaba en comunión con él y él era el portavoz del pensamiento del Padre. El pensamiento del Padre era que alguien tenía que pagar por los pecados. Y él vino, anunció y dijo, acuérdese que le dijo a los discípulos, yo voy a morir, nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente, porque alguien tiene que morir por los pecados. Y como ustedes no pueden, porque ustedes son pecadores, no pueden, tiene que ser un inocente. Ay, a propósito, ¿saben por qué tenía que ser un inocente el que tenía que morir? ¿Tienen una idea? ¿Por qué tenía que ser un ser inocente el que tenía que morir y no un hombre que tuviera pecado, aunque por bueno que sea, que fuera? ¿Tienen una idea?
Para que el mundo se pregunte, ¿cómo es posible que mataron a este inocente?
Algo por ahí hay. Hay una noción de justicia, ¿cierto? Ya. Pero no es solamente una noción de justicia. Es un punto que a lo mejor tu futuro yerno debe saberlo. Es un punto de ley. ¿Cómo decir? No sé cómo se llama eso en los que manejan las leyes. Pero en una ley, una persona tiene que pagar por sus propias faltas, ¿cierto?
Sí.
Yo pago porque soy culpable. Eso dice la ley. ¿Ah? El diablo podía llevarse a través de la muerte a estos hombres pecadores. ¿Ah? Tenía derecho sobre los hombres a través de la muerte. ¿Por qué? Tenía un derecho legal, porque eran pecadores. Entonces tenía derecho a llevárselos en la muerte. Jesucristo, como no tenía pecado, él primero no tenía derecho a matarlo. No tenía derecho a matarlo porque no tenía por qué matarlo si no tenía falta. Y no tenía derecho a retenerlo en la muerte. La muerte no tenía poder sobre él.
Sobre él, claro.
Que era el poder del diablo, no tenía derecho sobre él porque justamente no tenía pecado. Entonces esa ley que decía el pecador tiene que cumplir con la ley, o sea que tiene que morir por sus pecados, con él no era válida. Y eso hizo que el diablo perdiera, pero sobre todas las líneas de sobre toda la línea, porque cometió infracción legal. ¿Entiende? No solamente mató a un inocente, sino que no pudo retener, o sea, mató a un inocente y al hecho de matar a un inocente, él se hace culpable. Él ya no está dentro de la legalidad, porque Dios legalmente tenía derecho sobre el hombre. Legalmente. ¿Vale? Él podía defenderse y decir, no, yo legalmente tengo derecho sobre el hombre. Porque el Dios dice, el que comete pecado tiene que morir. ¿Entiendes? Legalmente tengo derecho. Pero ese hombre, sobre ese hombre que no tenía pecado, no tenía derecho. Y ahí fregó. Y ahí se liquidó.
Por eso murió, claro. en la cruz, él fue derrotado.
Claro, fue derrotado, dado sobre toda la línea. Pero es por una cuestión legal, que tenía que ser alguien que fuera inocente. Para que el diablo no pudiera tener más derecho. Él se le acabó el derecho porque ya ahora él estaba públicamente culpable. Y eso seguramente en las cortes, cuando hay... No sé si ustedes ven esas películas. Me encantan esas películas. Me fascina. Yo a veces digo, yo debería haber sido abogado, procurador. Me fascinan esas cuestiones. Ustedes ven cómo se las arreglan para que el que es culpable, que parece inocente, cómo se las arreglan para manejar la ley. Porque tienes que ser... bajo la ley, tú no puedes hacer tuertos a la ley. ¿Cómo manejar la ley para llevarla de tal manera y ¡vum! Sale a la luz la culpabilidad del culpable? ¿Entiendes? Y eso es exactamente lo que sucedió con Cristo en la cruz. Fue un juicio. Por eso que nosotros decimos es un juicio. Porque llevó de tal manera este juicio en que el diablo parecía inocente porque legalmente tenía ese derecho, para que se viera que era el gran culpable, que no era la culpa de, bueno, Eva tenía su culpa, Adán tenía su culpa, nosotros tenemos nuestra culpa, etcétera, etcétera, pero el gran culpable a la base era el diablo, porque él se rebeló contra Dios mucho antes de que existiera el hombre. ¿Entiendes? No. Él es el gran culpable de que hubieran todos estos problemas. Y que todos se solucionaron antes que el hombre fuera
ahí. Quedó en evidencia.
Claro, sí, es sensacional. Bueno, ese era mi paréntesis. Y ahora pasamos a la tarea número 3. Tarea número 3. ¿Cuántos evangelios hay y quién los escribió? Dime primero, Mateo.
Marcos,
Lucas y Juan. ¿Está de acuerdo, señora sí. Ana? Sí. ¿Cree usted que hay más? ¿Usted cree que hay más evangelios?
No.
¿Sí o no? No, pues.
Marcos.
Bueno, ahora en la tele, si se pone a mirar la tele, han salido aquí el evangelio de Judas, que el evangelio de Tomás. Pero nosotros sabemos que el canon de las escrituras es un canon inspirado por Dios, o sea que los únicos válidos son estos cuatro evangelios.
Mateo,
Marcos, Lucas y Juan. Enseguida, ¿cuál es el tema central de los evangelios? Algo que hablamos en la clase pasada con mucho énfasis. Aquí pusimos vida de Jesús, milagro de Jesús, muerte de Jesús, resurrección de Jesús. A ver, ¿cuál es el tema central? Por eso que lo puse en grande. El tema central, porque si uno dice vida de Jesús, se trata de la vida de Jesús. Milagro de Jesús también se habla de la muerte de Jesús también, ¿verdad? También. Resurrección también, formación de discípulos también, ascensión de Jesús también, encarnación de Jesús también, enseñanza sobre el Antiguo Testamento también, leyes del Nuevo Reino también, resurrección de los muertos también, el único falso aquí sería Ascensión de María, María, porque eso es falso. Sí. Pero el tema central, ¿cuál es? ¿Cuál es?
No, era uno. La vida de Jesús.
No. Encarnación de Jesucristo.
Encarnación.
Y se acuerda que lo que hablamos la otra vez, que en la encarnación nos encontrábamos con vida, muerte,
todo,
resurrección
y ascensión.
Y ascensión. La encarnación de Jesucristo implica esos cuatro, y que hablamos largamente en la clase pasada. Encarnación de Jesucristo es el tema central. De los, y que eso es primordial para nosotros, la encarnación, porque ese es el tipo de enseñanza que nosotros, es de esa manera que nosotros tenemos que ver la palabra de Dios para nuestras vidas. Fue encarnada en Jesucristo, fue encarnada en los apóstoles, fue encarnada en los antiguos cristianos, y tiene que ser encarnada en nosotros. Y el primer paso de la encarnación de los evangelios, evangelio quiere decir buena noticia, buena noticia. ¿Ah? Buena, el primer buena. Paso de la encarnación es recibir a Cristo en su corazón. Eso. El primer paso es encarna, entra, se integra, ¿entiende? Ese es el primer paso para que pueda haber encarnación. Tercero, ¿por qué tenemos todos esos evangelios y no solo uno?
No contesté.
Porque fueron escritos para diferentes tipos de personas.
¿Sí?
Para que llegaran a...
¿Tú qué piensas, Melba?
Eso fue lo que puse, porque cada uno era escrito a pueblo distinto y tema específico para esa gente.
Absolutamente, esa es la respuesta.
Esa es la respuesta. Escribir a los judíos, otros
los griegos, otros los griegos. Ah, lo iba a poner en... Sí, ya.
Separado.
Era, pero, claro, fue, era más ya, general la pregunta. Sí. Número 4, ¿cuál es la diferencia entre los...
Primeros
evangelios y el último? ¿Cuántos son los
tres primeros los evangelios?
¿Cuántos? Los Anita, tres. ¿Cuántos evangelios? ¿Cuál es la diferencia entre los
dos primeros, tres primeros, cuatro primeros?
Tres.
Anita. ¿Cuántos evangelios hay?
Cuatro.
Ya, dijimos cuatro. Nosotros dijimos que se dividen en dos categorías, ¿cierto? Cuatro. Los primeros en una categoría y el último en otra. Entonces, son los tres primeros. Si decimos que son dos categorías y que la segunda categoría está solamente el último, la primera categoría están los tres primeros. ¿Entiende? ¿Cuál es la diferencia entre los tres primeros evangelios y el último? ¿Cuál es la diferencia entre una categoría y la otra, en realidad?
No conté.
Yo puse Mateo, Marcos y Lucas son
sinópticos.
Y dan una visión en conjunto.
¿Ya? Sí, eso está correcto. ¿Y?
Y Juan solo le interesa el tema que Dios le inspiró.
Absolutamente. Claro. Eso. Esa es la diferencia.
Manolita,
dígame.
Puedo hacer una pregunta. Uh-huh. ¿Sinóptico qué significa?
Sinopsis. ¿Se acuerda que hablamos de sinopsis? Vista de conjunto.
Ya.
Eso era.
Ya.
Una visión de conjunto.
Ya.
¿Quién fue Mateo? Pregunta número 5.
Bueno, fue uno de los discípulos de Jesús. Sí, y además pero. Era cobrador de impuestos.
Cobrador de impuestos. Esa es la respuesta. ¿En qué podemos ver que Mateo siguió los pasos de Jesús en lo que respecta a la encarnación del Evangelio? Lea 2 Corintios 5, 18, 20. A ver, leamos.
Eso no lo leí.
No lo leí. Lo leí antes. No.
Vamos a leer 2 Corintios. Dos Corintios 5, 18 a 20.
Corintio,
¿lo tienen?
¿Cuánto?
5.
5.
Del 18 al 20.
Aquí.
Dice,
todo esto.
Claro, todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Es decir, que en Cristo Dios está reconciliando consigo mismo al mundo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer ese mensaje. Así que somos embajadores de Cristo, etcétera, etcétera.
Somos embajadores de la palabra de la reconciliación.
De la palabra de la reconciliación. Entonces, ¿en qué podemos ver que Mateo siguió los pasos de Jesús con lo que respecta a la encarnación cuando nosotros leemos ese versículo? ¿En qué sentido? Había que pensarlo harto, ¿eh? ¿Alguien tiene una idea, Melba? ¿Tiene una ideita?
Yo puse porque él pidió perdón por el tiempo que estuvo robando dinero de otros y prometió de otros y prometió lo que había tomado de otros devolverlo.
Sí, o sea que pidió perdón, se arrepintió.
Pidió testimonio de...
Claro, entonces con respecto al versículo que nosotros leímos, ¿qué hizo en el fondo?
Se reconcilió
con Dios, y al escribir el Evangelio está dando testimonio de esa reconciliación. Era con respecto a ese versículo, ¿entienden? ¿Cómo aplicar una cosa con respecto a otra? Eso es poner en relación una parte de la palabra con respecto a otra parte de la palabra. Porque nosotros habíamos hablado de Mateo, pero no habíamos hablado de este versículo. La gracia era poder reflexionar a lo que hablamos con respecto al tema de la reconciliación. ¿Ah? ¿De acuerdo? Ya. El 17... El 7. ¿Por qué Juan 17 es un ejemplo típico del rol de Jesús en la tierra? Entonces, busquemos Juan 17. Hablamos recién de los diferentes roles de Jesús, ¿eh? Que dijimos era rey, profeta y sacerdote. Entonces, ahora en el capítulo 17 vamos a tratar de descubrir de cuál de esos tres roles está hablando. Estamos en Juan 17, déjenme buscar. Juan 17. Vamos a leer un pedacito nomás, porque muy rápidamente uno se da cuenta de qué tipo de rol. Voy a leer y ustedes reflexionen. Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también Él te glorifique a ti. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre, para dar vida eterna a todos los que le diste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la obra que tú me confiaste. Ahora pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo. A los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. ¿De cuál de los tres roles? ¿Profeta, sacerdote o rey? En este diálogo, en este monólogo, en realidad, que dirige Jesús a su padre.
Sacerdote.
¿Piensas tú que es sacerdote? ¿Anita?
¿Es su padre?
Nosotros dijimos,
él está hablando
¿de qué habla? ¿Por qué?
Porque se está dirigiendo a Dios. Él se está dirigiendo a su padre.
¿Ya?
Para poder él dejarle a los discípulos lo que él le enseñó.
A ver, Emelva, ¿qué piensas tú?
¿Para qué?
Las hago reflexionar rápido, ¿eh? Rapidísimo.
Para que el mundo conozca.
¿Profeta? ¿Por qué?
Porque él está obedeciendo lo que Dios, su padre, le está diciendo que fuera a la tierra para hacer.
Pero él está intercediendo, encuentro está yo, con intercediendo. Nosotros.
Claro.
Y si está intercediendo, es para mí, es sacerdote.
Como también es sacerdote. Amado, claro. Porque, profeta, aquí dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también Él te glorifique a ti, pues tú has dado, etcétera. Habla. Yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la hora que tú me diste. Él está hablando con el Padre. ¿Ah? Uh-huh. Es el sacerdote, él es intermediario. Es el rol del intermediario entre el hombre y Dios. Yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la hora que tú me confiaste. Ahora pues, Padre, dame, etcétera. A los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. ¿Qué es eso, intermediario? Yo les he hecho saber quién eres. Ojo, ahí está diciendo, yo les hablé, espérese, señora Clarita, por favor. Le está diciendo algo a los hombres con respecto a Dios, ¿cierto? Pero les está diciendo quién es el Padre. No le está diciendo lo que tienen que hacer los hombres. ¿Entienden la diferencia? El profeta escucha la voz de Dios y le dice a los hombres los que tienen que hacer o no hacer según lo que Dios les pide. Aquí Jesús les dijo algo a los hombres de la parte de Dios, ¿ah? Pero no les dijo lo que tenían que hacer. Les dijo quién era el Padre. ¿Entiende? Que es otro rol diferente. Es intermediario entre Dios y los hombres. ¿Entiende? Es como, por ejemplo, ponte tú ya, la Margarita fue para allá y nadie aquí conoce a la Margarita. Entonces, tú no dices, ay, es la Margarita, tiene un año, está cuarta preparatoria, y fíjese, mire, se ve tan chiquitita, pero ella tiene más edad de lo que parece. ¿Y qué rol estás interpretando ahí en ese momento? Sacerdote, en realidad, porque estás haciendo de intermediaria entre ella y nosotros. ¿Entiendes? Es cierto que yo le estoy haciendo hacer la reflexión un poquito rápido en este momento. ¿Ah?
Yo no sabía cómo ponerlo. Dice, ¿ya? Aquí, porque Jesús se dirige a Dios, dice, como Hijo, y nos encarga a nosotros intercediendo.
Ah.
Lo puse como de otra forma.
Sí, pero tendrías que explicarlo un poquito mejor.
Claro, es que no sabía cómo explicarlo.
No importa. Aquí dije, en el versículo 9, mire, interesante. Yo te ruego por ellos. No ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es mío. Y mi gloria se hace visible en ellos. ¿Ah? Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras que yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, etcétera, etcétera. Dígame si no es un intercesor, sí, no es un intermediario. Ahí se nota más, ¿eh? Ahí se nota más, ¿eh? Cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Y ninguno de ellos se perdió, sino que el que ya estaba perdido para que se cumpliera lo que dicen las escrituras, etcétera. Todo este capítulo es muy lindo. Es hermosísimo. Yo creo que si lo leen y lo releen y lo releen, es como que es como, me hace pensar en la Pepa. En la Pepa, cuando nos ve comer algo rico, le corre la baba, porque es tan delicioso y me encantaría comer. Yo cuando leo este capítulo 17, a mí me corre la baba de emoción frente al amor de Jesucristo por nosotros. El amor de Jesucristo y la relación amorosa que había entre Él y el Padre y ellos y nosotros. Este capítulo 17. Si ustedes realmente quieren saber algo sobre amor, léanse este capítulo. Es demasiado exquisito. ¿Ah? Bueno, pasamos a... ¿Cuál es el tema de Mateo? Eso lo hablamos en la clase anterior.
Algo, sí.
Número 8, ¿cuál es? ¿Sí? ¿Cuál es el tema de Mateo? ¿Sí?
Esa es como música, música hebrea.
¿Cuál es el tema de Mateo? ¿Alguien sabe?
Yo tengo
una es una palabra nomás.
¿Genealogía?
¿Sí? No.
¿El uno? Es... ¿Uno, uno?
No. ¿Sí? ¿Di, Melba?
Es el esperado Mesías.
Ajá.
Por el pueblo de Israel. Amén. Esperado rey.
Sí, amén. Ese
es,
la... es? El rey. Mesías el rey. Y rey. Okay. Es que va ligado, ¿eh? Va ligado, sí. Pero rey.
¿Rey solamente?
Sí, ponle rey. Es más fácil. Okay. Es más fácil porque... porque los judíos esperaban a un rey y el rey que tenía que venir era evidentemente el Mesías.
El Mesías.
¿Entiendes? No podía, están, son indisociables. Por eso que yo creo que rey lo resume. Y lo dejé en la genealogía, lo vamos a hablar hoy día. Pero que está ligado también.
Eso,
está ligado,
eso.
Pero la palabra es rey, ¿ah? ¿Eh? ¿Cuál es nuestro ministerio aquí en la tierra? No lo vamos a leer, pero es el versículo, el pasaje que leímos de en Corintios. ¿Cuál es nuestro ministerio aquí en la tierra? Si leemos 2 Corintios 5, 17 a 20, leímos lo de que Dios vino a Jesucristo y nos reconocía, etc. ¿Cuál es el rol?
El rol de nosotros.
¿Nuestro ministerio en la tierra?
Es transmitir lo que Jesús nos, el conocimiento de Dios, el dar a conocer a Dios.
¿Ser sacerdotes?
Ser sacerdotes.
¿Sí? ¿Pero según 2 Corintios 5, 17?
No sé, no.
Acabamos de leer.
Que lo leímos recién, a lo mejor no te acuerdas.
No
bien, que fue una palabra que se repitió varias veces. ¡Ay! 2 Corintios, hoy parece que me equivoqué. 5, bueno, 17 a 20, en realidad no, el 18, digamos.
5, 17 a 20.
Pero el versículo 18 es bien claro, dice: todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación.
Anunciar.
Entonces, ¿cuál es nuestro ministerio aquí en la tierra?
Anunciar
la reconciliación. Eso es nuestra meta aquí abajo, anunciar la reconciliación.
No, pero si ¿sí? Dice, explique con sus palabras.
Por supuesto, por supuesto, por supuesto.
Ay, bueno,
por supuesto.
Tiene que poner tus palabras.
Sí, sí. Pero el tema central, ese es el tema. Tú lo explicas como quieres, pero si no hay esto de la reconciliación, no me sirven tus palabras.
Mira, yo puse llevar el mensaje a la gente de que Dios lo ha perdonado por todos los pecados que han cometido y por eso... No me entiendo la letra ahora. Ahora pueden acercarse a Él sin condenación.
Y ser reconciliado. ¿Sabes por qué yo le pongo el acento a eso de reconciliación? Porque es una palabra que todos comprendemos muy bien. Que cualquier persona comprende muy bien. ¿Entiendes? Entonces, tú puedes llevarle el mensaje, como tú dices, que es indispensable, de que el Señor nos perdona los pecados, pero ¿cuál es la meta? Es reconciliarse. ¿Cuál es la meta siempre? Es reconciliarse con Dios. Porque ese es el gran mal del mundo en este momento. Y cuando nosotros estamos mal, es que hay algo en nuestra reconciliación con Dios está fallando. Hay algo en nuestra reconciliación con Dios que no está funcionando, sea por un pecado que tenemos que hace que no vemos a Dios. ¿Ah? Ayer yo conversaba con alguien sobre el problema de una persona que hace muchas obras. Y su problema no es la ley, su problema no es que tiene mucha energía, su problema no es que haya sido mal enseñada esa persona. Su problema es un problema de reconciliación con el Padre. Que hay algo en su corazón en que no está, que esa persona no se ha abrazado del papá y le ha dicho: papi, papi, contigo. No hay nada entre tú y yo, estamos los dos juntitos. ¿Entiendes? Y es eso lo que falla en esa persona. Y por eso que los cristianos a veces se mandan con cualquier lesera, y por eso el mundo está como está. ¿Por qué? Falta de reconciliación. Sola y exclusivamente falta de reconciliación. ¿Entiende? Es por eso que yo quise ponerle el acento a eso. Y nuestra misión, es cierto que es llevarle el mensaje del Evangelio a la gente, pero se resume a esto. La misión de anunciarle que ya Jesucristo realizó la reconciliación con Dios. O sea que yo ya no necesito tener bronca contra Dios. Yo ya no necesito pensar estupideces con respecto a Dios o decir que no existe, porque ya Jesucristo me reconcilió con Él. Entonces no tengo para qué justificar mi lejanía, ¿entiende? No, ¿para qué justificar mi lejanía de Dios? Porque en general uno la justifica. Ay, que si Dios hiciera tal cosa, ay, que los niños que se están muriendo, ay, que los pedófilos, ay, que esto. Pero si eso, Jesucristo ya vino a morir por todo eso ya. Entonces, si yo personalmente me reconcilio con el Padre, todo eso cae al agua. Sí. Y el pedófilo ese que no se ha reconciliado todavía, es ahí donde está el problema. En la reconciliación. ¿Ok? Que es un pasaje muy importante y que a mí me gustaría que después lo redacten ustedes a su pinta. Como yo les pedí, ahora que ya hablamos del tema. Oye, Anita, tengo frío, ¿no podremos cerrar un poquito la ventana? Por fin.
Naida.
Se quedó dormida encima de la cama. ¿Les queda claro?
Sí.
¿Sí? Ya. Entonces, vamos a pasar. Pobrecita. Hay que taparla. Un poquito nomás. Ya, porque fíjate que estoy medio con dolor de garganta. Y estamos todos medio. Sí. Bueno, entonces, como llegamos al final de la tarea. Llegamos al final, ¿cierto?
Falta uno. Dice que necesito yo para entrar en ese llamado.
Ajá. Oh, aquí se complica la cosa. ¿Qué necesito yo para entrar en ese ramado? Yo se los voy a resumir, si quieren, rápidamente. Nosotros hablamos de este versículo de la reconciliación y después viene otro.
Filipenses.
Ya, a ver, busquemos Filipenses.
Nueva persona, tenemos que ser nueva.
Ay, toda lengua confiesa.
Espérese. No lo encuentro. Es eso. Filipenses 2:11. Es largo bueno, vimos que el pasaje anterior hablaba de hay que reconciliarse, ¿cierto? Ya, eso es el primer paso. Y el otro paso vendría, se nos diría aquí en Filipenses 2, que dice: así que si Cristo les ha dado el poder de animar, espérese, 2. Llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, esto es muy importante, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los
nombres,
para que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todas las rodillas en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, es un pasaje largo, pero ¿qué es lo primero que yo necesitaba yo para poder entrar en ese llamado Si yo no me he reconciliado con el Padre, ¿cómo voy a pedirle a los otros que se reconcilien? Imposible. Yo tengo que reconciliarme yo primero. Y eso significa recibir a Cristo, que es nuestro primer paso de reconciliación. Y si yo estoy enojada con Dios, no me voy a ir a decirle a la gente que se reconcilien con Dios. Y el segundo paso, que hay un montón de indicaciones en este capítulo 2, pero a mí los que me interesan es que renunció a lo suyo y tomó naturaleza de siervo, que es el versículo 7. Sobre todo eso, que todos los otros se resumen en ese, que dejó su gloria a Jesucristo, renunció a lo suyo, o sea, a su gloria, para tomar el rol de siervo.
Y eso tendríamos que hacer
nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
La pregunta es,
absolutamente,
¿qué necesito yo para estar?
Absolutamente. Entonces yo tengo que reconciliarme
reconciliar,
y renunciar a mi gloria.
La primera contestación, si yo estoy en Cristo, nueva persona soy.
Eso sí.
Por lo tanto, estoy reconciliada.
Está reconciliada. Y después de reconciliarse, en el caminar, en realidad, uno tiene que siempre bajarse de su pedestal, que en general nuestro pedestal es muy alto. Y tenemos siempre que tener la tendencia a bajarnos de nuestro pedestal y tomar la posición de siervo, como Jesucristo hizo, bajando de su gloria para tomar la posición de siervo. Y de esa manera nosotros podemos... Ese es nuestro caminar, en realidad. Y en ese caminar nosotros podemos entregar ese mensaje de la reconciliación. ¿Okay? Eso ya sea con nuestros hijos, con cualquier persona. Si yo no me reconcilio con Dios, ¿cómo le voy a decir a mis hijos? ¿Cómo voy a tener palabras de reconciliación con mis hijos? Incluso cuando yo tengo que retar a mi hijo. ¿Cómo voy a tener esa noción de reconciliación con mis hijos si yo en este momento tengo que retarlo? Cosa difícil, ¿cierto? Cosa muy difícil. Pero si yo estoy reconciliada con Dios y yo estoy pegadita a mi papá porque ya me perdonó, yo estoy con esa noción de gracia. Si a mí me perdonó, yo quiero perdonarlo. Yo tengo que castigarlo, pero la meta es que llegue, es que se dé cuenta de las consecuencias de su falta y que poco a poco llegue al arrepentimiento. ¿Ah? O sea, ¿entienden la situación? A lo mejor en el momento en que yo le hago pom pom en el trasero, porque realmente hizo una gran estupidez el chiquillo chico, aparentemente no parece palabra de reconciliación, ni acto de reconciliación, pero es en camino a la reconciliación. Porque el niño, comprendiendo que ese acto necesita castigo, él va a pedir perdón en algún momento por ese tipo de actos que hace, y al pedir perdón se reconcilia conmigo. Y al pedir perdón no va a querer volver a hacerlo. Y si lo vuelve a hacer, después va a llorar porque realmente no quería hacerlo. Y cada vez hay una acción de reconciliación, y así poquito a poco yo empiezo a enseñarle a mis propios hijos eso que Dios hizo conmigo, ¿entiende? Entonces yo puedo aplicarlo absolutamente todos los días, con la vecina, con el gallo que pasó delante mío y me echó toda la tierra porque pasó rajado por delante de mi casa. ¿Qué tipo de pensamiento tengo yo con él? ¿Entiende la situación? Y es un ejercicio que hay que hacerlo en todo momento nomás. Porque así Dios lo quiere, Él nos está inspirando en ese sentido, ¿entiendes? Entonces, ¿qué necesito yo para entrar en ese llamado? Ahí yo ya les dije todo lo que yo pensaba. Ustedes pueden darle largona a la respuesta y reflexionarla para ustedes, y si quieren después decírmela, yo feliz. ¿Qué les parece? Ya. Entonces esto inmediatamente nos lleva a una palabra que yo quería recordarles y que es indispensable recordarla ahora que estamos en el Nuevo Testamento. Bueno, cuando estudiamos el Antiguo Testamento igual, ¿eh? Pero que tenemos que recordarla porque es indispensable para nuestra vida y que es un poco lo que hemos estado haciendo en este momento de cómo poner en práctica esto que parece tan difícil, ¿ah? Estas dos palabritas que son súper exigentes y difíciles. Una palabra que, ¿se acuerdan? Epignosis. ¿Se acuerdan que no, tú no te acuerdas porque no estuviste? Gnosis y epignosis. Gnosis quiere decir conocimiento. Gnosis. G-N-O-S-I-S. Gnosis. Y la palabra que a mí me interesa es epignosis. Porque cuando en... si no me equivoco es en Juan... No lo tengo en la referencia, pero si no me equivoco en Juan... Pero muy seguido...
que solo parece que lo aprendimos el año pasado.
Sí, claro. Sí. Bueno, no importa, no es ese el versículo que quería. Que epignosis significa conocimiento por experiencia. Que tocamos un poquito el tema en la clase pasada y lo vamos a seguir tocando porque es el tema central, es por experiencia. Jesucristo vino a la tierra para identificarse con el hombre, pero vino a vivir como hombre. ¿Cómo se iba a identificar si no lo vivía como hombre? Lo que hablábamos la clase pasada, ¿cómo yo me voy a identificar, no sé, con una persona que tiene hambre si yo nunca he pasado hambre? ¿Cómo me voy a identificar con una persona que padece terrores porque ha vivido cosas difíciles si yo nunca he sabido lo que es tener un miedo fuerte? Aunque no sea en el mismo ámbito de esa persona, pero ¿cómo no voy a... imposible, no puedo saberlo. ¿Cómo voy a saber lo que significa que me duelan los pies cuando nunca me he bajado del auto y siempre me andan llevando en auto para allá y para acá desde chica? ¿Cuántos niños? Yo conozco la esposa de un pastor que ella nunca se subió en su vida a una micro. Desde chiquitita su papá, porque era la única mujer, su papá la llevó en auto al colegio y se casó y su marido la sigue llevando en auto. Tiene unos pies preciosos, usa unos tacos maravillosos, pero esa persona no sabe lo que es caminar, no tiene que tener dolor de pies por haber caminado. Dígame, puntos suspensivos, no digamos más, ¿ok? Puntos suspensivos. No hay experiencia. Entonces, indudablemente es que es como si le faltara una pata a esa persona. Es cierto que no podemos tener todas las experiencias imaginables, no las podemos tener todas porque no seríamos capaces, pero en general el Señor nos da un cierto tipo de experiencia para que nosotros comprendamos a un cierto tipo de gente o a otro tipo de gente, pero de una cierta manera bien determinada. ¿Ah? Porque esas experiencias me dan un colorido a mi percepción de las otras personas, del sufrimiento, de lo que viven las otras personas, me dan otro tipo de percepción. Si yo no vivo nada, no percibo nada. Nada. Los chiquillos están todo el día sentados en la televisión y nunca han vivido, no han tenido ocasión de vivir nada. Porque lo único que hacen es estar sentados en la televisión en que terminan cometiendo crímenes. ¿Por qué? Porque no tienen contacto ni consigo mismo, ni con su cuerpo, ni con sus sentidos, ni contacto con el exterior, ni contacto con las otras personas. Entonces son capaces de cometer crímenes terribles, como está sucediendo en este momento con chiquillos niñitos, ¿ah? Y niños chicos que violan a las niñitas en el colegio. ¿Por qué? Porque están totalmente en la estratosfera, no están en contacto con la realidad. ¿Entienden la situación? Entonces, por eso que yo hablaba que esta palabra es muy importante, gnosis, epignosis, y que Jesús siempre nos habla de epignosis, así como Él vivió por experiencia, como nos dice en hebreo, Él aprendió la obediencia, tuvo que aprenderla,
Él no era obediente porque era el Hijo de Dios. Él paso a paso aprendió la obediencia. ¿Y a través de qué aprendió la obediencia? ¿Se acuerdan de ese versículo? Aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Jesucristo aprendió la obediencia a través del sufrimiento. ¿Cómo voy a aprender la obediencia yo? A través del sufrimiento. Y otras cosas las habrá aprendido de otra manera. A caminar, yo aprendo caminando.
A trabajar,
aprendo trabajando. A conversar con la gente, aprendo conversando. Yo no lo aprendo en los libros. Entonces, este curso, que es teórico, aparentemente teórico, por eso que yo lo quiero hacer práctico, cosa que todo lo que ustedes vayan aprendiendo pueda aplicarse a sus vidas, porque si no, no tiene ningún sentido. Si no, yo saldría totalmente de lo que Jesucristo quiere, totalmente del Evangelio. Si esto no es práctico, no le sirve de nada. Yo conozco gente que dice, ah, no, pero si eso yo lo sé. Eso yo lo sé. Uf. Olvídate, la teoría la sabes y la práctica. Entonces, por eso que no importa, por eso que a mí me importa un pepino a veces cuando no saben algo. No importa que no sepan algo, porque a lo mejor no han tenido la experiencia de esa cosa o no han sabido cómo aplicarla. Pero además, uno aplicar... ¿Cuántas horas tengo yo en el día? Tengo 24 horas, de las cuales yo paso por lo menos 8 durmiendo. Yo tengo que dormir 8 horas, si no, no me siento bien. Hay gente que duerme más, otra gente que duerme menos. Pero son re pocas en el día en las que yo paso experimentando la vida. ¿Es cierto? Y yo no puedo experimentar lo que cae en una semana. Yo no puedo experimentarlo en un día.
No.
No puedo experimentarlo en un día. Entonces, toda esta palabra que nosotros nos encontramos... Uy, yo ayer estaba leyendo y estaba tratando de ver cómo iba a hacer la clase hoy día. Me quebraba la cabeza y decía, pero Señor, Dios mío, si hay tanto, ¿por dónde empiezo? Porque uno se puede pasar la eternidad completa tratando de... aprendiendo de esto. Y es a veces casi desesperante porque hay tanto. Y al mismo tiempo no nos queda otra solución más que bajar del pedestal de nuestra cabecita, que es de este volado y que percibe muchas cosas, y bajar a la realidad de aquel que camina un paso después del otro. Y lo que yo pueda aprender y saber de la palabra de Dios es solamente lo que yo voy experimentando. Por eso que yo, si leo harto la palabra de Dios, si yo leo mucho la palabra de Dios, digo que Señor, la leo, no importa que no entienda, que no me aprenda las cuestiones, yo las referencias no cacho ni una, las tengo que anotar porque no tengo buena memoria como usted. No tengo buena memoria, es terrible. Entonces, si ustedes leen harto la palabra de Dios, esa palabra, a medida que van pasando las horas del día, el Señor la va haciendo, la va reconciliando con sus personas, ¿eh? ¿Ah? Y la va haciendo viva y va haciendo de esa palabra una epignosis, un conocimiento por experiencia. Y ustedes llegan al final del día y se hacen recuento de sus días y dicen, ah, pero claro, si yo en este momento tuve otra actitud en ese momento. O pucha, qué bueno que fue ese momento, por ejemplo, cuando yo estaba cortando las ramas de ese árbol. Yo tuve tal pensamiento y en realidad parece que eso fue bien inspirado de Dios y yo corté las ramas de otra manera, etc. Y así va pasando, ustedes se dan cuenta que su día se vive de otra manera. Entonces, por ejemplo, tú que tienes niños chicos, que es tan difícil educarlos, si es un rompecabezas, es terriblemente difícil. Y es tan difícil que mejor abandonárselo al Señor. Que entregárselo al Señor. Pero si tú te llenas de la palabra y tú le dices, Señor, ok, hoy día tú haz que yo me reconcilie con tu palabra y al mismo tiempo les enseñe esto de la reconciliación a mis hijos, y te olvidas del asunto. Y le confías tu mente, le confías tu cuerpo, le confías todo tu ser al Señor. El Señor va a ir haciendo que durante el día tú vayas poniéndolo en práctica. Lo que puede impedir que tú lo pongas en práctica es, por ejemplo, pongámosle, que llega una de tus niñitas y quiere tomar 11, no sé, a las 6 de la tarde porque viene muerta de hambre, qué sé yo. Y no, y tú estás acostumbrada que es a las 7:30 de la tarde y no se toma a las 11 antes de las 7:30 de la tarde. ¿Ah? Entonces tú le dices, no, pero si, mijita, si usted tiene que esperar hasta las 7:30 de la tarde, porque yo estoy acostumbrada a que así sea mi casa. Eso puede impedir que haya una puesta en práctica. Lo que impide es las costumbres que tiene uno. Nada más. Lo que yo considero que está bien. Bueno, okay. Cierto que nosotros tomamos a las 7:30, pero está pobre. La comida del colegio era pésima. Realmente le dieron arcada durante toda la hora de almuerzo. A lo mejor sería darle, bueno, aunque sea una cosita, decirle, mira, tomamos 11 más tarde, pero ahora cómete una cosita. O tómate un vasito de leche, una cosa así. ¿Entiendes la situación? En general, lo que impide que nosotros pongamos en práctica es, ah, no, pero yo estoy acostumbrada a... No, pero yo siempre lo he hecho así. Ah, no, pero... Pero es que yo tengo frío, entonces me tienen que cerrar las ventanas.
¿Entiendes? Como la religiosidad.
Claro, es la religiosidad en la sí, no, y en la puesta en práctica de todos los días. Eso. Ah, no, yo estoy acostumbrada a que yo me lo estaré sentada en esta esquina de la mesa. No me puedo sentar en la otra esquina de la mesa, ¿entiendes? Y así va la vida. Y así va la vida. Entonces, como ya pasó la hora, no alcancé a hacerle todo. No, sí tengo para hacerle 10 clases. Lo único nomás que les voy a entregar un... No, eso se los tengo que entregar, ¿ah? ¿Eh? Porque después de todo el esfuerzo que hice... después de todo el esfuerzo que hice en preparar... Pero se los voy a entregar nomás, no los vamos a comentar. Lo que pasa es que Felipe está enfermo, y como está enfermo le tuve que hacer mis papeles, se los tuve que hacer a mano. Entonces, ¿para qué me voy a quedar con mi trabajo a mano? Llévenselo. Toma a Anita y pásale uno a Melvin. Ya. Ustedes ven que es un cuadro en que dice libro, tema principal, palabra clave, versículo clave. Y yo les puse todo lo que corresponde a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ah? Se los puse porque no tenía ganas de estárselos dictando en clase. ¿Ah? Y después vamos a ir completando con los otros libros del Nuevo Testamento. Ustedes, Mateo, tema principal, rey. Palabra clave, realizar. Versículo clave, Mateo 5:17, que dice, yo vine a realizar o a cumplir la ley. ¿Entienden? Entonces, esto...
¿Podría ser la palabra cumplir o tiene que ser realizar?
No, sí, ahí yo le puse, en el tuyo le puse realizar, guión, cumplir la ley. Mira, yo le puse realizar porque es más amplia que cumplir. Es más amplia que cumplir.
Es hacer, ya.
Claro, no, y además porque Jesucristo, acuérdate que en Mateo habla del rey, del Mesías que tenía que venir. ¿Ah? Y el acento que pone Mateo en su evangelio es que las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido en Jesucristo, se han realizado en Jesucristo. No es Él quien ha cumplido la profecía, pero a través de Él se ha realizado en Él. Por eso que puse esa palabra que es un poco más vaga que cumplir. ¿Ah? Esa es la única razón. Después Marco, y después vamos a seguir haciendo los comentarios de los otros libros. Pero si ustedes pudieran echarle una miradita...
¿A los versículos?
No, al cuadro.
Ya.
Porque les da también una visión, no solamente del libro mismo, sino que una visión más general. Visión de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas... Por ejemplo, yo tengo algo anotado aquí en mi cuadro que se los voy a entregar después. Es que, por ejemplo, Mateo habla del pasado, Marcos habla del presente, Lucas habla del futuro y Juan habla de la vida eterna. Eso no está todavía en su cuadro. Pero hay muchas cosas por el estilo que son muy interesantes. Por ejemplo, hay una profecía... que habla en Ezequiel 10, que habla de diferentes animales, que habla del león, del buey, del hombre y del águila. Mateo corresponde al león, Marcos corresponde al buey, Lucas corresponde al hombre y Juan y ¿y qué son, qué significa cada uno de ellos? ¿Entiendes? Hay un montón de correspondencias entre uno que son muy interesantes. Indudablemente que no vamos a poder hablar de todas esas cosas, pero si ustedes tienen el cuadro, después pueden sacar su cuadro y pueden estudiarlo y pueden meditarlo. Y por ejemplo, un día dice, bueno, yo quisiera saber más sobre lo que es servir. Bueno, ¿cuál de los evangelios todos? Marco. Porque es el que habla del servicio por excelencia. ¿Ah? ¿Entienden? Sí. ¿Cuál es el evangelio que habla de lo que hay que creer, lo que no hay que creer? El de Juan.
El de Juan.
Creyendo tiene la... Él es que habla de la fe, en realidad, de creer. ¿Qué, cuál es el que me habla de... ¡Ah, el hombre perfecto! Ya. Ustedes ya conversaron con una persona en la calle, pero es que el hombre para acá y el hombre para allá y el hombre perfecto. Y te queda dando vueltas y yo, pero ¿qué dice Dios? ¿Cuál es el hombre perfecto? ¿Cuál? ¿Ah? Tomas tu evangelio, ¿cuál habla del hombre perfecto? Lucas habla del hombre perfecto, Jesucristo. Y ahí tienes una visión general de cuál es el hombre perfecto. ¿Entiendes? Entonces esto te ayuda, estos cuadros no solamente te ayuda a ubicarte en el mapa de la Biblia, sino que te da una visión para un montón de cosas y bueno, y para que puedan poner, estudiar o poner en práctica, etcétera. Todo eso. ¿Ok? Y con esto terminamos. ¿Alguien que quiera orar para terminar?
Pues yo ya hablé mucho ya.
Melba, por favor, ¿puedes orar para terminar?
Gracias, Señor, te damos por todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos escuchado y todo lo que tú has puesto en nuestros corazones para saber de qué forma, qué es lo que tenemos que hacer en este mundo, qué es lo que nosotros podemos hacer en este mundo. Gracias, Señor, por Manola, Señor, por la claridad con sus clases, las explicaciones y la claridad que hemos podido entender todo lo que tú tenías para cada uno de nosotras. Te damos gracias, Señor, por este día y por todo lo que tienes para nosotros en las otras clases que vienen, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Amén.